Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy celebramos la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español, nombrado por Benedicto XVI hace 2 años, doctor de la Iglesia. Su fiesta se ha convertido en toda España en una hermosa ocasión para reunirse los seminaristas y los sacerdotes con sus obispos, y en este día los seminaristas reciben las 3 mejores lecciones del año. Primero, la lección de la santidad, con la mirada puesta en San Juan de Ávila, pero también este año, especialmente en San Juan XXIII y en San Juan Pablo II, y en tantos otros sacerdotes santos con los que cada diócesis cuenta. Segundo, la lección de la fraternidad sacerdotal, tan especial en un día como este. Y en tercer lugar, la lección del testimonio de la fidelidad explícito en aquellos que cumplen 50 años de sacerdocio, o 25, que es mi caso. La fidelidad es hoy especialmente meritoria por ser culturalmente contracorriente, porque el más importante efecto destructivo del relativismo rampante no es el moral, sino el existencial, el de una vida entendida como un laberinto de circunstancias dominantes, todo menos un camino de auténtica libertad. El sacerdote se casa con la Iglesia, y este enlace le compromete con ella también en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza como en la prosperidad. Es decir, cuando se puede hacer algo y cuando no, cuando se ven los frutos de lo que se hace y cuando no se ven, cuando se está acompañado o cuando se está solo. Al sacerdote, Cristo y la Iglesia le piden que trabaje, pero no le piden eficacia laboral. En cambio, sí que le piden fidelidad, la fidelidad en el dar la vida sin esperar nada a cambio, la fidelidad en la cruz, pues la resurrección llega cuando esta ya no es necesaria, y la entrega como el buen pastor. Contaba Joseph Ratzinger, hoy el Papa emérito, que siempre le impresionó el testimonio de un compañero sacerdote que le contó esta experiencia. Estaba andando por las calles de Múnich cuando un ciego que quería cruzar al otro lado gritó: «¿Hay alguien presente?». La calle estaba llena de gente, con prisa, ensimismados en sus asuntos, pero en realidad nadie estaba presente, ni siquiera este sacerdote que había pasado al lado del ciego y no se había dado cuenta. En un mundo tan intercomunicado como el de hoy, decía Ratzinger, las personas están solas. Que al menos los sacerdotes estén pendientes en nombre de Cristo para acompañarles, para que nadie tenga que preguntar en medio de la multitud. ¿Hay alguien presente? Jesús Luis Sacristán, estamos en el Domingo del Buen Pastor.
Pues efectivamente, estamos en el Domingo del Buen Pastor, cuarto domingo del tiempo de Pascua y por lo tanto jornada mundial de oración por las vocaciones, como en un poco en el tema general, ¿verdad?, de este espacio de hoy. Pues mira, sencillamente hay que decir que en este Domingo del Buen Pastor lo importante es ver al Señor que dice: «Yo soy la puerta por la que entran las ovejas hacia la salvación, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen y doy la vida por ellas». Simplemente, si Cristo le hemos visto como agua viva y como luz, pues también otro motivo es ser la puerta, porque el Señor nos indica cuando hacemos una acción al principio, al final, pero también durante el ejercicio, con lo cual el Señor nos acompaña durante el ejercicio de nuestra realidad en esta vida para que podamos llegar felizmente después de haberle servido a Él y a los demás. También hay que decir, ya que mañana no hay espejo, que en esta semana pues nos centramos en la Virgen de Fátima el día 13 y también el día 14 en el apóstol San Matías.
Buenas fiestas, importantes fiestas, pues que puedan ya desde esta tarde todos nuestros oyentes, si van a misa, celebrar ya la víspera del Domingo del Buen Pastor. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y desde Nigeria, bueno, eso ya te toca a ti, que nos das las noticias en directo, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Desde Nigeria siguen viniendo noticias tristes, como el secuestro de 8 niñas. La amenaza de ser vendidas como esclavas ha levantado el clamor de la sociedad. Sobre ello nos habla en su firma Cristina Sánchez. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Manuel. Como sabemos, una de las noticias de la semana es que el grupo terrorista Boko Haram ha vuelto a secuestrar en el poblado nigeriano de Warabi, a punta de fusil, a 8 niñas entre 12 y 15 años. Ha sido menos de un mes después del secuestro de 276 jóvenes en un internado del noreste de Nigeria. El lunes, el líder de los terroristas, Abubakar Shekau, reivindicaba en un vídeo el secuestro de las jóvenes y afirmaba que las iban a vender en el mercado como esclavas en el nombre de Dios, decía literalmente. Según testimonios recogidos por agencias locales, algunas ya habrían sido vendidas por más o menos $12 cada una en zonas fronterizas a Chad y Camerún. Según el ejército nigeriano, 53 han logrado escapar y ellas mismas han declarado que los secuestradores las han violado varias veces al día, las han obligado a convertirse al Islam y a casarse con los milicianos. En el vídeo, que dura 57 minutos, Shekau aparece vestido de militar delante de un vehículo de transporte blindado y dos pick-ups llenas de ametralladoras. Escoltado por otros 6 terroristas, se expresa en Hausa, en árabe y en inglés, y dirige críticas contra la educación occidental y contra todos aquellos que no siguen los preceptos del Islam. Sobre Boko Haram, sobre su líder Abubakar Shekau, habla en la mañana de Javi Nieves el sacerdote nigeriano Kelet Iluabuchi.
Estamos hablando, estamos viendo otro tipo de terrorismo. Un terrorismo que no es sobre todo con las cuestiones de las religiones, ¿no? Sino estamos hablando también de unos, perdona la palabra, pero unos animales que a ellos no le importan la vida de la persona, y con lo cual pueden hacer cualquier cosa que quieren. Imagínate un señor saliendo de Chihuahua, este jefe de este grupo, saliendo y diciendo que yo tengo el mercado para vender a las chicas y que Dios le ha mandado, la ha dado orden para vender a las personas como él. Y sin embargo, él no puede vender a sí mismo.
Desde que se conoció la noticia no se han dejado de suceder las muestras de indignación en todo el mundo. Campañas de oración a través de las redes sociales, vigilias, rezos en lugares públicos para que las niñas vuelvan a casa. Hasta la Universidad del Azhar del Cairo, la más prestigiosa institución teológica del mundo islámico, ha lanzado un llamamiento por la liberación a través de un comunicado que decía que este secuestro es totalmente contrario a las enseñanzas del Islam y a sus principios de tolerancia. La campaña con el hashtag Bring Back Our Girls ha sido lanzado en Twitter por Malala, la joven pakistaní herida por los talibanes a causa de su compromiso con la educación femenina en su país. Esta campaña está dando la vuelta al mundo a través de fotografías de personas públicas y privadas y con un cartel con este hashtag, y tienen el objetivo de ejercer presión sobre las autoridades nigerianas. De hecho, ha participado en ella muchísimas personalidades, entre ellas Hillary Clinton, la antigua secretaria de Estado de Estados Unidos.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Son las 2:13 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos con la actualidad.
Pues comenzamos en Roma. Angelín Esconde, buenas tardes. Y ya hay fecha para la beatificación de Pablo VI. No es la noticia con la que podemos abrir hoy la agenda de Roma.
Muy buenas tardes. Pues sí, una buena noticia. La fecha es el 19 de octubre de este año, día en que además concluye el Sínodo de los Obispos, que a su vez es un órgano constituido precisamente por Pablo VI. Ayer el Papa recibió en audiencia privada al cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y autorizó la promulgación de varios decretos, entre los que se encontraba el del Papa Montini, Pablo VI. El pasado martes, los cardenales y obispos de la Congregación para las Causas de los Santos aprobaron el milagro atribuido a la intercesión de Pablo VI. Sabéis que pasa primero por una comisión médica que constata que ha sido una curación inexplicable, después pasa por una teológica que determina en efecto que se debe a esa persona, en este caso a la intercesión de Pablo VI, y después la plenaria de cardenales y obispos también lo valora. Pues, como os digo, el martes dieron su visto bueno y ayer lo aprobó el Papa Francisco. El milagro es la curación de un bebé de 5 meses en el vientre de su madre. Se había roto la bolsa amniótica y el diagnóstico pues era el peor de los posibles. A la madre le ofrecieron abortar, pero no lo hizo y se encomendó a Pablo VI. A los 8 meses nació el bebé totalmente sano. Se produjo en Estados Unidos en el año 2001. Te cuento además que esta tarde el Papa se reunirá en San Pedro con cientos de miles de alumnos de las escuelas católicas de Italia. Se esperan unas 300.000 personas, entre niños, familias y docentes, con lo que, bueno, podéis imaginar cómo está la ciudad. Ahora mismo está llena, tomada por escolares. Se lleva preparando este evento toda la semana, se han colocado pantallas gigantes a lo largo de la Vía de la Conciliazione y ayer se estaban ultimando los detalles organizativos, la megafonía, bueno, pues con tantos niños y tanta gente, pues podéis haceros un poco a la idea. El encuentro comenzará a las 4:15 de la tarde, durará unas 2 horas y media, y el Papa primero recorrerá la plaza a bordo del Papa Móvil, saludará a todos los estudiantes y después les hablará, les dirigirá unas palabras. Y como no hay dos sin tres, el Papa Francisco el domingo ordenará a sacerdotes y diáconos en la Basílica de San Pedro a las 9:30 de la mañana. Proceden de países tan diversos como Venezuela, Chile, Ecuador, Brasil, Vietnam o Pakistán, y tienen entre 27 y 42 años. Esta ceremonia, la ordenación sacerdotal por parte del Papa, es una tradición que comenzó nuestro San Juan Pablo II en 1993 y cada año se repite en el cuarto domingo de Pascua, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Pues, Angelines, de esta manera, con esto nos quedamos, con esta agenda, y también el Papa, pues mañana rezará como cada domingo en este tiempo de Pascua el Regina Cheli. Muchas gracias, Angelines, y que todo vaya bien, y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y a lo largo del programa nos vamos a fijar en las muchas iniciativas que se ponen en marcha en este fin de semana vocacional, como es el caso de las 12 horas de oración por las vocaciones en la diócesis de Bilbao. Hablamos con Aitor Uribe Larrea, rector del seminario. Buenas tardes, ¿cómo se están desarrollando estas 12 horas? ¿Cómo se desarrollan?
Pues mire, desde las 9 de la mañana que hemos expuesto el Santísimo en nuestra capilla del seminario, hemos invitado a la diócesis en general, a las comunidades religiosas, a todas las parroquias, a que puedan sumarse también a estas 12 horas que hemos llamado de oración por las vocaciones. Entonces, bueno, la mañana está siendo tranquila. Nosotros, esperamos que quizá el mayor número de gente pueda venir a las últimas horas de la tarde, porque estas 12 horas quieren acabar también con la celebración de la Eucaristía que presidirá el obispo don Mario Iceta. Pero bueno, la mañana, como digo, pues está siendo tranquila, están viniendo pues grupos de con distintas edades a sumarse a esta iniciativa de oración que cada hora pues dinamiza uno de nuestros seminaristas diocesanos.
Pues Aitor Uribe Larrea, simplemente era para tomar el pulso a esta realidad que también vamos a seguir recorriendo en este programa en otros lugares. Muchísimas gracias y que todo vaya bien en estas 12 horas. Muchas gracias y un abrazo para Bilbao.
Muchas gracias. Un abrazo, gracias.
Y hoy, como decíamos, Manuel, al principio es San Juan de Ávila, patrono del clero secular diocesano de España. En torno a este día, en cada diócesis se hace la celebración, como ayer en Segovia, donde estuvo el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, quien se refirió a las vocaciones tal y como nos cuenta desde COPE Segovia Daniel Muñoz.
El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal ha señalado que la necesidad de vocaciones debe llevar a pedir al Señor que siga pasando y llamando entre nosotros. Monseñor Ricardo Blázquez hacía estas declaraciones minutos antes de participar en la celebración de San Juan de Ávila, que era aprovechada también para festejar las bodas de oro sacerdotales de varios sacerdotes segovianos.
El Señor tiene sus caminos, que los va abriendo. En este sentido, que la celebración de las bodas de oro hoy de los sacerdotes sea para todos nosotros una interrogación. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo podemos ayudar en esta causa importantísima? Si hace unos cuantos decenios el número de vocaciones era extraordinariamente amplio, hoy es, podemos decir, extraordinariamente escaso. Necesitamos también ayudarnos unas diócesis a otras.
El arzobispo de Valladolid también señala que esa petición debe hacerse con paciencia y sin nerviosismos.
Y terminamos en Valencia. Allí es mañana Nuestra Señora de los Desamparados, como nos cuenta desde COPE, en la capital del Turia, Luis Agudo.
Valencia se dispone ya a vivir como cada segundo domingo de mayo la fiesta grande a su patrona, la Virgen de los Desamparados. Será multitudinaria, como todos los años, desde esta próxima medianoche y durante toda la madrugada, desde 20 localidades valencianas se van a estar produciendo peregrinaciones a pie, a caballo o en carro de valencianos devotos hacia la Basílica de la Virgen. Ahí a las 5 de la próxima madrugada será la misa de descoberta. Luego a las 8, la solemne misa de infants que presidirá el arzobispo Monseñor Carlos Osoro en la Plaza de la Virgen. A continuación, el monumental traslado de la imagen peregrina que será llevada en andas por los devotos desde la Basílica hacia la Catedral, donde tendrá lugar a las 12 la solemne misa pontifical. Y luego ya todos, después de descansar a las 6 de la tarde, dará comienzo la procesión general que recorrerá todo el centro histórico de Valencia, mientras voltean las campanas del Miguelete y de todas las iglesias del centro de la capital.
Pues hasta aquí esta actualidad, Manuel.
Pues nos vamos a la publicidad y volvemos enseguida con la entrevista en El Espejo de hoy.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando desde el principio.
Nos referimos al secuestro de 200 niñas en Nigeria. Niñas que sufren un calvario.
Como tú, también nos preguntamos por qué.
Han anunciado que piensan venderlas en el mercado negro de esclavos.
Quizás hay que ponerse allí para entender las cosas que pasan.
Bueno, pues está conmigo una persona que conoce bien lo que está ocurriendo.
La noticia, la historia y todos nuestros medios para que en COPE encuentres siempre respuesta a lo que te preguntas.
Lo que hace es deshacer, digamos, el Estado nigeriano y convertirlo en un Estado islámico donde rija la Sharia.
COPE. Estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Comienza de nuevo la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Those who are dead are not dead, they're just living in my head.
En este domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones, muchas son las iniciativas, como es el caso de Barbastro, donde se pone en marcha el Maratón de Oración por las Vocaciones. Hablamos con el delegado diocesano de Pastoral Vocacional, Francisco Cabrero Pico. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
¿Cómo surge esta iniciativa, este Maratón de Oración por las Vocaciones?
Bueno, hace ya 13 años, el anterior delegado de Pastoral Vocacional pues la puso en marcha, que era una iniciativa que también se realizaba en Zaragoza y otras diócesis con sede en Aragón, y lo hemos continuado hasta hoy en la decimotercera edición.
¿Y en qué consiste exactamente?
En principio consistía en un sentido estricto en la maratón, en el sentido de que eran 24 horas de oración continua en que unas parroquias se relevaban a otras en la oración, y los monasterios siempre de clausura pues lo han venido haciendo durante las horas nocturnas, y ahora últimamente lo venimos haciendo en un sentido, digamos, más amplio, en cuanto que en el marco de las 24 horas las parroquias van rezando pues en distintas horas, es decir, no hacemos una oración continua, y la razón ha sido pues por dar un poco pie pues a que a veces había horas muy intempestivas para convocar a las comunidades parroquiales, sobre todo, y que cada comunidad parroquial pues pueda convocar pues con el máximo de gente posible.
Y está respondiendo a la gente a este maratón, y lo que es más difícil siempre, pero también te lo pregunto, ¿están participando los jóvenes?
Bueno, la gente suelen ser pequeños grupos, es decir, no suele ser una cosa masiva, desgraciadamente, sino gente que de todas formas es muy fiel, es decir, de unos años a otros persevera, digamos, y suele ser pues la misma que está ahí, digamos, como una especie de llama, manteniendo la llama de la oración. Este año hemos incorporado precisamente una propuesta para orar con los jóvenes, distintas modalidades según cada parroquia pues lo estime oportuno. Bueno, hemos tenido aquí pues en la localidad de Binefar pues una media hora de oración pues con un grupo de chavales también, sí.
Muchas veces hay gente, se dice que hay crisis de vocaciones. Tantas veces el Papa, los obispos nos dicen que no hay crisis de vocaciones, sino en todo caso de respuestas. Pero ante esta crisis, se piensa muchas veces en una pastoral buscando los instrumentos de esta pastoral para que sea más eficaz. ¿Qué lugar tiene en esta pastoral la oración por las vocaciones?
Bueno, podríamos decir que es como el alma, ¿no?, de las vocaciones, en cuanto que el mismo Señor nos pide que roguemos para que envíe obreros a su mies, y también pues porque en la oración pues es donde realmente llegamos a descubrir, ¿no? Esa llamada personal que cada uno de nosotros tenemos.
Pues Francisco Cabrero, muchísimas gracias y enhorabuena por este maratón de oración por las vocaciones en esta semana tan especial tras la celebración de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Muchas gracias.
A ustedes.
Y nos vamos a Hispanoamérica. Esteban Pítaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo a través de las ondas, que no de otro modo?
¿Cuánto tiempo? Y ante todo, felicitaciones también por tu 25º aniversario de ordenación sacerdotal.
Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué está pasando esta semana en la vida de la Iglesia que peregrina en los distintos países de Iberoamérica?
Bueno, hubo un patrón común, fue una semana de reuniones episcopales, de asamblea de obispos en varios países. Por supuesto que no es lo mismo una reunión de obispos en Brasil, donde son más de 300, que lo que es, por ejemplo, en Argentina, donde son, uno, en comparación con Brasil, dice apenas 100. Pero bueno, en fin, asamblea de obispos en varios países. En Chile ya hablábamos el otro día, te decía recién, en Brasil, de las 18 regiones se reunieron en la ciudad de Aparecida, dieron gracias a Dios, por supuesto, por la reciente canonización del padre Anchieta, y durante este encuentro los obispos de Brasil aprobaron dos documentos, en concreto uno sobre la renovación de la parroquia y también otro sobre la cuestión agraria en Brasil. También hubo asamblea de obispos en Ecuador y se eligió un nuevo presidente de la conferencia episcopal, se eligió a Monseñor Fausto Traves, que es el arzobispo de Quito, quien va a suceder en el cargo, por supuesto, el arzobispo de Guayaquil, a Monseñor Antonio Arregui, y también asamblea de obispos en la Argentina, y los prelados argentinos emitieron un durísimo documento sobre la violencia en el país. Es un documento muy bueno, por supuesto se ajusta a la situación argentina, pero se aplica lamentablemente a varios países. Se señalan distintos tipos de violencia, por ejemplo la desnutrición infantil, por supuesto el homicidio, el miedo que tenemos a veces a la hora de ingresar a nuestra casa por la delincuencia, la inseguridad en el colegio, el bullying. Se los recomiendo a todos, por supuesto búsquenlo en internet, y la respuesta de los obispos es construir la paz, empezando por uno, ¿no? Respetando la ley, tanto en las leyes de tránsito como en todas sus dimensiones. Clarísimo documento de la Conferencia Episcopal Argentina. Viajemos a El Salvador, porque fue presentado en este país un proyecto para la despenalización de la marihuana. El obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, explicó el rechazo de la Iglesia a este tipo de iniciativas y agregó: a veces las leyes se vuelven permisivas porque la sociedad está muy permisiva y esto nos lleva a una sociedad sin alma, a una vida mediocre. Además, pide apoyar a los jóvenes y no tenderles una trampa.
Y además, Esteban, justo en la semana en que el Papa Francisco ha dicho no a las drogas, a ningún tipo de droga.
Clarísimo, clarísimo. Y sigamos atentos también a este tema con la reciente legalización en Uruguay. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces en El Espejo, los obispos uruguayos han sido clarísimos rechazando esta iniciativa. Rápidamente en Brasil, Brasil sigue en misión, por supuesto, después de la canonización del padre Anchieta. Interesantísima iniciativa, Misión Joven en el Amazonas. Se inscribieron más de 2.000 personas, pero se van a elegir apenas 60 para salir a una misión, la primera misión joven del Amazonas. Van a ser 15 días que de alguna manera muestran cómo Brasil encara la misión, un país que fue receptor de misiones mucho tiempo, pero también hoy es misioneros. Y volvamos a la Argentina para terminar, porque mañana empieza el primer encuentro de comunicación para obispos del Cono Sur, organizado por el CELAM y también por el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Van a participar 35 prelados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, que se van a reunir en el Colegio Máximo, en San Miguel, donde vivió por muchos años el padre Jorge Bergoglio. Por supuesto, el tema es la comunicación al servicio de la cultura del encuentro, como ha sido el tema durante este año de estos distintos encuentros de obispos. Hubo uno en Cuba hace poco. Este va a ser el eje de las charlas y de las reuniones que van a tener los prelados.
Pues muchísimas gracias, Esteban, y seguro que te unes a nosotros en la felicitación a Álvaro Real, que ha tenido una niña preciosa esta semana.
Hombre,
y que le hemos dado vacaciones por unos días. Pues
un abrazo
para él. No hay tiempo para más. Mañana no hay espejo porque hay especial deportivo. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán. En el control técnico Rafael Nieto. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.